Bueno, estamos en streaming, estamos en vivo por YouTube. Tenemos una invitada. Cuando la presentemos a la invitada, automáticamente vamos a empezar a recibir mensajes de consulta. Obviamente, estamos hablando de Romina Ríos, la presidenta de la Asociación de Defensa para la Defensa del Consumidor, es protectora, lo aclaramos. No tiene nada que ver con política, sino únicamente con defender el derecho de los consumidores. Romina, hay un montón de temas para hablar con vos. Desde registro para mantener los subsidios, qué hacer si te sigue aumentando la prepaga, qué hacer si la prepaga no te devolvió lo que te cobró de más, ¿por dónde te gustaría arrancar? ¿Qué haces si sos monotributista y te tenés que recategorizar? Digo, hay un montón
de interrogantes,
de dudas que van surgiendo a partir de cambios que se van produciendo a nivel político, ¿sí? Por un lado, y después por una cuestión lógica de cómo va avanzando la vida cotidiana. Empecemos por el tema más importante, que es porque tiene un plazo perentorio. Exacto. Que es ahora los primeros días de agosto. ¿Cómo hacer para mantener los subsidios en electricidad y en gas?
Bueno, ese sería como el norte para aquellos usuarios que realmente hoy estén teniendo dificultades para abonar la factura del gas y de la luz. Aquel que no tiene dificultades no debería ni siquiera preocuparse, porque es un tema que le pasa muy por el costado. Aquellos usuarios que en algún momento hicieron el registro, sí. Estamos hablando julio del 2022, con eso comenzamos, o sea, nos tenemos que ir 2 años para atrás. Si en algún momento llenaron ese formulario, no es tarifa social, es un formulario en el que nosotros declarábamos, era diferente, era nuevo y demás. No deberían volver a hacer ningún tipo de trámite. Solo deberían hacer el trámite si la situación socioeconómica del grupo familiar cambió. ¿Qué quiere decir?
Okay.
Si alguno de los miembros que yo declaré perdió el trabajo o tiene un nuevo trabajo con ingresos registrables, es decir, que estén en blanco, que se puedan corroborar a través del sistema al que tiene acceso el Estado, si tenía a lo mejor más de 3 vehículos y vendí alguno de ellos, entonces antes quedé afuera de los subsidios, ahora puedo llegar a acceder. O perdí el trabajo, entonces no tengo los mismos ingresos que hace 2 años. Y en principio, este nuevo punto, esta modificación de la normativa, estaba apuntado a aquellos usuarios que entraron automáticamente al registro. Es decir, aquellos usuarios que cobraban alguna asignación,
sí.
Plan potenciar, plan trabajar, que directamente no hicieron ningún trámite hace 2 años y de repente tienen subsidios en su factura. Lo van a encontrar con la letra N2 en la factura de la luz y del gas.
N2 viene a ser el sector social, clase baja.
E ingresos bajos, exactamente. Bajos. Okay. Ingresos bajos. ¿Qué quiere decir? Que en su momento, como había esta distorsión de la información, nadie quería dar declaraciones de prensa, me pasó incluso personalmente, que nos convocaban medios de Buenos Aires, porque incluso en Buenos Aires no querían ni los organismos de control ni las autoridades de Secretaría de Energía. Entonces se hizo toda una confusión en ese momento. Ahora viste que sigue estando esta bola de informaciones de todos lados. Entonces, como pasó eso, en los plazos que ellos tenían, las personas no se inscribieron, no se sabía por qué. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Entendió que ese grupo de usuarios sí necesitaban los subsidios y los incorpora automáticamente.
Okay.
Lo que quieren ahora es que ese grupo de personas que no hizo nunca un trámite, sí lo haga y se registre. Si no, caso contrario, van a salir de los subsidios.
Te consulto, porque es una duda. Vos dijiste que no hace falta. ¿No tienen que reempadronarse tampoco?
No.
No hace falta eso.
Se vuelve a tomar el mismo registro que ya estaba hace 2 años, que se ha ido incorporando mayor cantidad de usuarios a medida que pasó el tiempo.
Sí.
Pero no hace falta. Solo te piden, como una cuestión de cordialidad, que de buena voluntad actualices los datos. Pero, okay, por ejemplo, lo que te menciono, vendiste un vehículo o más de 3 inmuebles tenías, vendiste uno, bueno, podés categorizar ahora. O tú, al contrario, adquiriste un vehículo y te deja ahora fuera de los subsidios. Entonces, en ese caso, actualizar la información. La mayoría de los ingresos están actualizados. ¿Qué quiere decir? Jubilados y pensionados, hay un sistema donde figura. Entonces se sabe cuál es la mínima, cuáles son los montos máximos y demás. Y los trabajadores en relación de dependencia también. ¿Cuál sería el tema? Por ejemplo, que me preguntaste al inicio, los monotributistas. Caso de los monotributistas, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Tomar un promedio mensual. De lo que yo medianamente facturo y sé que puedo llegar a facturar en el año, sin pasarme de mi categoría, obviamente, hago un promedio mensual. Y eso es lo que yo denuncio como el ingreso del grupo familiar, si es que soy solamente la claro. monotributista del sostén de familia. Y ese es el número que yo pongo ahí. Luego sí, cruzando la base de datos, el Estado puede llegar a excluirte, que es parte de las modificaciones que tienen ahora. Sí. Gastos de tarjetas de crédito, viajes al exterior, movimientos de las billeteras virtuales, gastos en telefonía, internet y TV. Las prepagas, por ejemplo. Uh-huh. Son todos indicios que al Estado le van a permitir a vos tenerte en otra situación y excluirte en su momento de los subsidios, pero para eso obviamente te tiene que informar. ¿Por qué? Claro. ¿En base a qué te excluyó del mismo?
Bueno, y el Estado tiene esa información. Aunque sí. no lo creas, la tiene. Tiene todos tus movimientos.
Eso y mucho más.
Sí, y mucho más. Sí. Si tiene ese cruce de base de datos alimentado permanentemente, a ver, puede llegar a haber una diferencia mínima y es ahí donde no pasa nada. Pero si es muy notable
Exacto.
o muy notoria, automáticamente te van a rebotar. Exacto. ¿Cuáles son los límites o cuáles son los parámetros para considerarte N2, N1 o N3?
Bueno, el primero, el de ingresos altos, que uh-huh. son los 5 requisitos que ya te excluyen. No hace falta que tengas los 5, con uno solo ya quedas afuera. Que es que el grupo familiar perciba un ingreso familiar mayor a 3 millones de pesos mensuales. Uh-huh. Son 3 canastas básicas y media totales. Este ingreso no es fijo, se actualiza a medida que se actualice el valor de la canasta básica total. Por uh-huh. eso les decía que si en el 2022 quedaron afuera, quizás hoy puedan acceder a los subsidios porque el salario va por detrás de la canasta básica.
Y te enterás que sos pobre.
Claro, sí.
Es así.
Fue como es una declaración de pobreza.
Claro, pero es durísimo. Decís, che, pará, en el 2022 era N2, estaba en ingresos medios y me acabo de enterar, perdón, N3. N3
y ahora que
y
soy
me acabo
N2.
De enterar que soy N2 y que soy pobre.
Tal cual.
Sí, es muy duro.
Es shockeante porque también cuando vos ves los números que se manejan, inflación y demás, no se condicen con lo que todo va aumentando día a día. Uh-huh. Entonces, este es uno de los puntos. Primero, el ingreso mensual, más de 3 millones queda fuera el grupo familiar de percibir los subsidios.
Perfecto.
3 vehículos con una antigüedad menor a 5 años también uh-huh. quedan, 3 vehículos o más, quedan afuera. 3 inmuebles o más también quedan afuera. Ojo con los lotes, parcelas y demás, pues también se considera como un inmueble. Uh-huh. No solamente una casa, un departamento, sino también eso. Y en algunos casos, también ojo en los complejos de departamento, que se factura por las expensas y demás, y los servicios diferentes, las cocheras de los departamentos. Entonces, a veces, ante el sistema, cuenta como 2 unidades funcionales diferentes.
Uh-huh.
Entonces, ojo, en realidad, ojo si el Estado te rechaza, ¿cómo hacer el reclamo después?
Ah, ok, podés hacerlo después, podés decir, mira,
sí.
es un departamento con una
sí,
cochera,
sí, sí, sí.
son 2 inmuebles.
O la base de datos está desactualizada y yo uh-huh. eso lo vendí hace tiempo, o no figura nombre mío y demás.
Ok.
Después, pertenecer a una sociedad accionaria, no tenés límite de montos, qué tipo de sociedad puede ser, sino que ya pertenezcas a una sociedad, ya
Chau,
directamente estás afuera. Y bueno, la última, que es como un poco obvia, tener una embarcación una aeronave de lujo, se cae como
sí,
de maduro.
Sí, es como de maduro, ¿no? Sí. Pero está bien.
Con ahora, esos requisitos, N1.
¿Quiénes van a mantener subsidios? ¿Hay posibilidad de que alguien de ingresos medios mantenga subsidios o solamente se les va a garantizar a los ingresos bajos?
Mira, yo creo que en lo pronto de todos estos meses, y te diría un año largo, yo creo que van a seguir los de ingresos medios van a seguir manteniendo los subsidios.
Uh-huh.
Se va a ir achicando ese porcentaje subsidiado, pero lo van a tener que seguir manteniendo porque la situación está muy complicada para las familias de pagar estos servicios.
Claro.
Los ingresos bajos siguen teniéndolo, lo que pasa es que se están equiparando los N2, ingresos bajos, con los N3, que son ingresos medios. Entonces se les está dando el mismo tratamiento. Parte de las modificaciones últimas que se implementaron.
Bueno, es esto que estamos hablando, de repente vos crees que sos clase media.
Exacto.
Y cuando vas a llenar un formulario, te dicen, no, sos pobre.
Sí, tal ¿sí? cual. Ponele, uno de los ejemplos que tenemos es de la aproximación de cada sí. una de las categorías, es que ahora sí establecieron límites. ¿Por qué? Uh-huh. El Estado Nacional entiende que vos podés no tener recursos económicos, pero igualmente tenés que cuidar el recurso. Entonces, por eso te pone una limitación o un tope en el consumo que uh-huh. lo tenían los de ingresos medios. Entonces, en eso los equipara. Lo único que cambia es la 350 kilowatts mensuales para los de ingresos bajos y 250, que eso lo bajaron, para los de ingresos medios. Eso fue una parte de las modificaciones. Es decir, ahora los usuarios que reciban las facturas por el gas y energía eléctrica, si notan también un salto en la factura, Justamente es por eso, porque ahora tienen tope de consumo. Hasta ese tope pagan energía subsidiada, pasado después, ese tope pagan la tarifa plena. No pierden los subsidios, sino que pagan la tarifa
por
plena.
Por el excedente.
El excedente.
Y después dicen, claro, ¿por qué me vino tanto? Ok.
Exacto.
Romy, ¿cuáles son los temas o los reclamos que más están recibiendo ustedes?
Bueno, uno de los puntos tenemos, ya no tanto como fue en algún momento hace 5 años atrás, el tema más candente era el gas. Uh-huh. Ahora son las facturas de energía eléctrica. Hay uh-huh. muchas irregularidades que hacen que no solo sea un monto alto porque tengo un consumo alto o la quita de subsidios, sino por irregularidades de la empresa. Uh-huh. Facturas con un vencimiento muy cercano, facturas duplicadas que se exige el cobro y ya están pagadas, y las famosas lecturas estimadas que siguen sucediendo. Tenemos un caso de una familia que hace 4 años no le tomaban lectura, pagaban porque viene el monto del cargo fijo y los impuestos.
Se le van proyectando por el estimado.
En este caso es tan grosero que tenían cero consumo. Ni siquiera le ponían un monto mínimo, sino que cero del consumo. Reclamos en el medio, uh-huh. sanciones de parte de la empresa, después viene una sanción por el consumo antirreglamentario. Pero bueno, 4 años, nadie detectó
sin
nada.
Sin que vas a nadie a ver el medidor.
Una casa de un barrio, una uh-huh. casa que se nota habitada, entonces tienen un consumo. Siempre hay un consumo mínimo que la casa esté habitada. Y además también la empresa puede mandar un aviso al usuario de algo que esté sucediendo con el medidor, que puede y debe hacerlo.
Claro.
Y el medidor, el usuario, decir, no, mi medidor está bien, esta es la foto.
Hay una irregularidad.
Exacto.
¿O no?
No pasó el lecturista, se equivocaron de medidor, que pasa generalmente en los departamentos, uh-huh. se equivocan de medidor y mandan facturas cruzadas. Uh-huh. Ahí está. Entonces, ese es el inconveniente que está habiendo ahora porque se notan muchos casos. Y generalmente sucede cuando ha habido aumento tarifario. De repente, uh-huh. cuando hay aumento tarifario, viene una lectura estimada que te ponen en un solo periodo todo lo, por ejemplo, la empresa solo puede cobrar hasta 2 años para atrás.
Sí.
O sea que esos 4 años no los podría cobrar, sino que hasta 2 años para atrás. Uh-huh. Entonces te lo cobran justo cuando hubo un aumento tarifario, no antes. Cuando sí. aumentó la tarifa, justo de repente hicieron un reajuste de la lectura y te ponen todo en un solo periodo que tampoco se puede hacer. Si les okay. pasa, lo pueden reclamar y solicitar el prorrateo de esa factura en 3 facturas o más si fuese una suma considerable.
Ahora, los reclamos por factura de tarifa eléctrica le empezaron a ganar a los reclamos por sí. facturas de comunicación. Por ejemplo, las telefónicas eran las que más este tipo de planteos recibían, ¿o
sí.
no?
Sí. En un momento sí, porque también en época de pandemia se los declaró como servicios públicos esenciales,
claro.
que fue lo que ocasionó que iniciaran acciones judiciales las empresas uh-huh. y que los jueces le dieran la razón, obviamente. Mientras tanto, mientras tramitaba y fue largo el proceso, tenían la medida cautelar que les permitía dejar ese decreto de lado y aumentar de acuerdo a sus costos. Entonces esto hacía que justamente en un estado de emergencia, de necesidad, donde todos ya habíamos contratado, porque contratamos durante la emergencia, no fue de posterior. Entonces ya después la actitud de posterior fue, bueno, pedir una rebaja, cambiarme de empresa, porque todos estaban vendiendo fibra óptica, entonces todos querían tener nuevos clientes, entonces ofrecían el oro y el moro.
Tal cual.
El tema después era cumplir con los uh-huh. precios y cumplir con la calidad
con
del servicio. Uh-huh. Exacto.
Está
entonces
bien.
Ahora estamos en una situación donde incluso salió el informe de la Cámara Empresaria que nuclea este sector. Un 67% de la población pidió la baja o pidió reducción de planes en base a un motivo económico específicamente. Entonces, eso habla de cuánto aumentaron las empresas de telefonía, internet y TV en consideración con los salarios o con los ingresos del grupo familiar.
Uh-huh.
Entonces, están pagando fortunas por tener a los 2 hijos, el matrimonio, aquel que trabaja en
claro.
la casa que lo necesita o por X motivo de la escuela y demás, por emergencia, ya hoy es algo habitual en uh-huh. la vida de cada una de las familias. Entonces, muchos están prescindiendo del servicio o dejando solo lo básico.
Está bien. Obviamente se veía venir, tenemos un montón de mensajes.
Sí,
ahí vamos a leerlos, uh-huh. vamos a escucharlos y sos vos la encargada de responder.
Dale,
bueno, vamos a escuchar entonces y después leemos un par, Romy, que han llegado
dale.
Para vos.
Buen día, LB10, buen día, programa, muy lindo, todas las mañanas los escucho. Quería preguntarle, yo entré en la página para el subsidio de gas y luz y me dice que yo ya tengo los datos dados, ya lo había hecho anteriormente en la primera etapa que se dijo. ¿Será que tengo que dejar así los datos nomás? Gracias por responder, soy Raquel.
Bien.
Gracias, Raquel, por
Raquel, buen día. En el caso de Raquel, si efectivamente está segura que ella lo llenó, o algún hijo, algún sobrino y demás, que verifique en el correo electrónico el número de gestión que le haya llegado. Pero si está segura que lo hicieron ellos, no debería hacer nada más. Si quiere, puede actualizar los datos. Por ejemplo, si hoy día tiene otro sueldo, lógico, lo puede actualizar.
Listo.
Ingresa con ese número de gestión, actualiza los datos y nada más que eso requeriría. Perfecto. Si no, no pasa nada.
Listo, Raquel. Tenemos otro. Vamos a escuchar. Hola.
Sí, buen día. Estoy escuchando a Romina Ríos. A mí el EPRE me dice que tengo un vehículo que es menor de 10 años y por eso no me corresponde la baja de impuestos, sea de la luz. Quiero saber si eso es real y qué debo hacer.
Bien, le pueden haber respondido de dos situaciones. Una, de la tarifa social, que es un beneficio que da la provincia de Mendoza, que otorga una pequeña reducción en la factura, y en ese caso son distintos los requisitos. Por ejemplo, el grupo familiar o el titular del servicio, en este caso, no debe percibir más de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y ahí cambiamos de la canasta básica como base a este que toma el salario mínimo vital y móvil. Y
son dos tipos de subsidios y beneficios diferentes.
Exactamente, exacto. Entonces, por ese lado. Y también te toma otras informaciones, como por ejemplo tener bienes a tu nombre. Entonces, en ese caso, te excluiría por el vehículo. Ahora bien, por el lado de los subsidios, vamos por otro, no importa el salario mínimo vital, sino la canasta básica, y no importaría la antigüedad del vehículo, porque de todas maneras quedarían ingresos medios con ese vehículo. Quedarían ingresos medios, entonces no pierde la totalidad de los subsidios. Así que creo que le han dicho más por la tarifa social.
Dijo del EPRE, así que tiene que haber hecho el trámite por la tarifa social.
Pero que verifique www.argentina.gov.ar/subsidios, que puede igual catalogar para los subsidios y aunque no tenga la tarifa social.
Perfecto. Por acá, yo realicé el trámite para jubilación hace 2 meses. En cualquier momento sale. Ya hice esa declaración. Ahora, la pregunta, ¿tengo que realizar de nuevo y colocar que pronto seré jubilada? No
tiene esa opción para marcar. Es como muy escueto y rígido el formulario. No tenemos mucho más para agregar. Pero que lo deje por ahora en esa situación. Cuando ella se jubile, va a saltar en el sistema que ya entró al sistema de jubilación. Así que no va a tener ningún problema.
Cortita, ¿250 bimestral o mensual? El gas, acá en el Procrear de Maipú, no toman las medidas del gas. Entonces siempre pago el estimado. Es el caso de otro oyente.
El tope es mensual para la electricidad. Y en el caso del gas, si tiene ese problema, directamente que cada mes haga el reclamo a través del WhatsApp oficial de la empresa de Ecogas y mande la foto del medidor para que le hagan la factura de acuerdo a la foto del medidor. Buenísimo. Es un trabajo engorroso, pero no pagás de más o de menos, porque los dos tienen problema. Hoy pago de menos, pero luego me cobran todas las diferencias y esas diferencias hacen que yo me pase de categoría. Así que ojo con eso. Yo preferiría tomarme el trabajo de mandar la foto al medidor y pagar lo que corresponde, que es lo que estoy consumiendo.
Perfecto. Por acá, si se puede explicar, a ver, el sueldo de los jubilados decayeron respecto al formulario del 2022. ¿Qué hacemos si ya estamos empadronados? El sueldo bajó considerablemente a los aumentos de los servicios. Gracias, pregunta Hugo.
Bueno, eso obviamente son datos que sí tiene el Estado Nacional. Ahora, que los mire y les preste atención es otra cosa. Pero en ese caso no correría riesgo porque, como mencionábamos recién, los salarios van por detrás de la canasta básica. Entonces no debería tener ningún problema. Si quiere actualizar los datos, lo puede actualizar tranquilamente. Pero siempre que él haya llenado el formulario. Si nadie se lo llenó y automáticamente apareció la letra N2 en su factura, entonces sí llénenlos porque son los que van a quedar afuera.
No me queda claro el tema de los topes de consumo. ¿Hasta cuánto te subsidian? Pregunta Darío de San Martín.
En el caso de la electricidad, son 250 kilowatts mensuales para los N3, ingresos medios, 350 kilowatts para los N2, ingresos bajos. Y el gas también tiene un tope de consumo que no es fijo, sino que es un porcentaje del volumen consumido. Lo van a encontrar con un gráfico en la factura donde le dice por mes cuántos metros cúbicos son los subsidiados.
Ahí está.
Perfecto. Bueno, Romy, muchísimas gracias.
Toda la mañana.
Ya estamos 9:32. Muchas gracias por venir. Obviamente es un tema que es recontra sensible porque todos los días te está llegando algo que decís, che, esto me está perjudicando, me están jodiendo por algún lado. Y la idea es tener una respuesta Acá lo que hablábamos de los datos, existe el SINTIS, ¿sí? Que es el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Es una gran y enorme base de datos. Uno quedaría sorprendido de saber la cantidad de información que tiene el Estado de cada uno de nosotros. Uno de los objetivos de modernizar el Estado tiene que ver con no pedirnos toda esta información de manera permanente ni actualizar, porque en teoría ya está en manos del Estado. Exacto. Y es cuestión de hacer un cruce. Exacto. Romina, muchísimas gracias. No, por favor. Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora, que se dedica a defender el derecho de los consumidores. Muchísimas gracias
a ustedes, Romy. Un placer.
Una cortita, perdón.
Diga.
Llegan muchos. ¿Dónde se hace el trámite? Pregunta el otro oyente.
Bien, www.argentina.gov.ar/subsidios. Si no nos escriben al grupo de Facebook o al correo electrónico, protectoraadc@gmail.com, y les vamos guiando y ayudando, pero solo en la página de la Secretaría de Energía. En las entes de control, EPRE y ENARGAS, solamente pueden consultar. Les pueden llenar el formulario, porque de hecho está impuesto en la normativa para eso, pero no todos lo hacen, no los mandan a la casa que lo hagan. Así que si tienen dudas, que consulten. Perfecto. Sin ningún problema.
Perfecto. Gracias, Romy.
A ustedes. Un placer.